Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés. Están aquí. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Ayer, si recordáis, el jefe de los árbitros, Carlos Velasco Carballo, hizo una nueva exhibición de PowerPoint para decirnos a los periodistas que si el 80% de aquí, el 74% de allá, el 97% de acullá. Eso sí, no descendió ni a una sola jugada concreta, ni a una. Ni, por supuesto, los generosísimos y pacientísimos colegas, a los que aún no se les han pasado las ganas de que les tomen el pelo estadístico, tuvieron la ocasión tampoco de preguntarle por esta o por aquella jugada. De todos es conocido que no hay mejor forma de ocultar algo que hacerlo a la vista de todo el mundo. Y esta federación presume mucho de una transparencia de la que yo creo que en el fondo carece absolutamente. Velasco no descendió, como decía, al terreno de lo concreto, que habría sido en realidad mucho más educativo, más ilustrativo para todos. No explicó, por ejemplo, por qué la mano de Gerard Piqué en el partido de Supercopa contra el Atlético de Madrid no fue mano, y sí lo fue, sin embargo, la de Sergio Ramos contra el Valencia. Pero sí dijo que los árbitros españoles eran, junto a Rafa Nadal y Fernando Alonso, el orgullo de España. Toma, Jeroma, pastillas de goma que son palatos, ¿eh? Y aprovechó también para glosar, cómo no, la figura del que no me cabe la menor duda que será próximo premio Nobel de la Paz, o sea, su jefe, el que lo eligió para sustituir a Victoriano Sánchez Arminio. Sin él, decía Velasco, esta Supercopa habría sido imposible. Y tú, Carlos, no tendrías ese trabajo. Tendrías otro, pero ese no. Y ese, por lo que me cuentan, está muy, muy bien remunerado. Hoy mismo la cadena SER, que ha sido una de las dos emisoras de radio junto a la católica cadena COPE que se ha dedicado a blanquear desde sus micrófonos la dictadura de Arabia Saudí, ha distribuido un vídeo a través de su perfil de Twitter en el que se aprecia cómo tan solo 3 días después de la celebración de la final de la Supercopa Española, el régimen dictatorial saudí ha vuelto a separar en los campos de fútbol a mujeres y a hombres. Ojo, nosotros tampoco estamos como para dar muchas lecciones a nadie, ¿eh? Porque la nueva ministra de Igualdad, Irene Montero, a la sazón compañera sentimental del vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, decía hoy también en La Sexta que ella no ha discriminado a los hombres porque sean hombres, sino porque las mujeres llevan 20 siglos aguantando la desigualdad y que ahora les toca a ellas. De ahí que en el Ministerio de Igualdad, que imagino que será igualdad entre hombres y mujeres, no creo que sea igualdad entre hombres y perros o mujeres y cabras, ¿no? Será igualdad entre hombres y mujeres, solo haya mujeres en los puestos de máxima responsabilidad. O sea que aquí tampoco estamos como para tirar cohetes, ¿eh? Aquí se nos discrimina a los hombres porque tenemos pene, y en Arabia Saudí se discrimina a las mujeres porque tienen clítoris, pero vamos, que no estamos como para tirar cohetes. Digresión al margen, el caso es que se nos prometió que la decisión de la federación de llevarse la Supercopa a Arabia supondría un impulso a la igualdad entre hombres y mujeres, y jugado el Real Madrid-Atlético de Madrid, el efecto Rubiales resulta que ha durado exactamente 3 días. 3 días ha durado el efecto Rubiales. Hoy se ha producido otra noticia relevante y que, según lo entiendo yo, está íntimamente relacionada con la decisión de Rubiales de vender la dignidad de una institución del Reino de España por 120 millones de euros. Para muchos pasará inadvertida, o habrá pasado inadvertida, la dimisión de Ana Muñoz hasta ahora vicepresidenta de la Federación. La señora Muñoz es, como su propio nombre indica, Ana, una mujer, y su puesto como vicepresidenta llevaba en la Federación un apellido de integridad. Ana Muñoz era vicepresidenta de integridad de la Federación Española de Fútbol. Y haciendo honor a su puesto, la señora Muñoz decidió no viajar hasta Arabia Saudí. Los motivos reales de la marcha de Muñoz solo los sabe ella. Y a ella, por supuesto, únicamente compete hacerlos públicos. Pero nadie podrá negarme que es al menos curioso que justo 4 días después de que se haya celebrado la Supercopa en un país dictatorial, la vicepresidenta de Integridad, que no viajó hasta Arabia Saudí, haya decidido dar un paso hacia atrás. Solo ella sabe, insisto, por qué se va, pero vía Twitter, la señora Muñoz ya dejó constancia de su postura acerca de la decisión de Rubiales al responder así a un artículo de la periodista Mónica Marchante. La decía: no vemos la Supercopa desde el mismo lugar y hay razones para estar y para no estar. Respeto. Ana Muñoz, que no es una cualquiera, que es probablemente una de las cabezas mejor amuebladas del deporte español, es ex responsable de la extinta Agencia Española Antidopaje y es también ex directora general del Consejo Superior de Deportes, no se va, como dice en la nota que ha hecho pública la Federación, para iniciar una nueva etapa profesional. Hombre, para eso también se va. Por supuesto, no se va a quedar en su casa haciendo calceta. Eso es como el no eres tú, soy yo, o el no tenemos nada a su altura. Es un cuento chino. Muñoz se va probablemente por vergüenza. La que le produce una decisión antiestética y poco ética. Y una explicación para párvulos. Muñoz se va por vergüenza y porque, como es una profesional cualificada, puede irse. Puede irse con la seguridad de que va a tener muchas ofertas delante de su puerta. La integridad como el movimiento se demuestra andando. Si es que es muy fácil. Es así, se demuestra andando. Y Muñoz ha desandado el camino que inició hace ahora un año y medio aproximadamente. Ana ha durado en la vicepresidencia más que el efecto Rubiales en Arabia Saudí. Pero al final, y si tienes principios y te lo puedes permitir, porque puedes tener principios, pero a lo mejor no te lo puedes permitir, llega el momento de decir basta. Y para explicarlo no hace falta PowerPoint. Hace falta eso. Integridad. 11 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Imagina que te haces un y de repente por el mundo. Y claro, vas en avión, en clase y de repente. Y cuando llegas a tu destino, te alojas en un y de repente de 5 estrellas. Y te reciben dándote a probar huevas de y de repente ruso, cuando tú eres más de huevas de y de repente iraní. Pero y de repente te da igual. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
¿Estás escuchando? Es radio.
Tienes un gran fin de semana por delante.
Un viernes y un sábado perfectos para tus compras en Hipercor y El Corte Inglés, porque te vas a ahorrar el 21% de IVA en electrónica, electrodomésticos y videojuegos.
Con las ventajas y facilidades de nuestros tecnoprecios.
Además, también te ahorras el 21% de IVA en electrónica deportiva, música y muebles de cocina.
Solo mañana viernes y el sábado en Hipercor y El Corte Inglés.
Y hoy desde las 10 de la noche en nuestra web.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición enriquecida con vitamina C contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Imagina que vives en un aire-repente de 150 metros cuadrados con vistas al mar. O quizás en un aire-repente de 3 plantas con un aire-repente privada para darte unos bañitos. O que vas a mirar la hora y tienes un aire-repente Water Resist. Y piensas, creo que es hora de irme a navegar en mi aire-repente de 10 metros de eslora. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro aire-repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Venga, vamos al lío. Jaime Ugarte, buenas noches.
Buenas noches.
Es entrar en el estudio y empezar a toser.
Tío, ¿por qué será eso?
Pues no sé, o te doy alergia.
No.
¿Te dan
no
alergia
no sé
los Juanma Rodríguez y los gatos a ti o...?
No sé por qué.
No lo sé, pero sí, es
pero
entrar verdad, en el entra, estudio.
Pero estás, otro día también hacemos...
Claro,
una,
estás normal y de repente...
A ver, voy a probar un poco. No, ves.
No puedes, ¿no? No pruebes más, no fuerces, ¿eh? Aguántame una hora. Aguántame una horita solo. Después ya... Ahí vas recuperándote ya un poco. Felipe del Campo, buenas noches.
Buenas noches y buenos goles. Estás en forma, ¿eh? Estás en forma.
Sí, en forma redonda estoy.
Habéis ganado, ¿no? El partido.
Sí,
de... hemos ganado en el torneo de medios, una victoria más.
¿A quién habéis ganado?
Pues a 360 grados, que es una página web, ¿sí? Pero ya hemos ganado a ABC. El otro día empatamos con Movistar, estamos terceros. Y bueno, vamos a ver el cruce.
El Chiringuito ha ganado también.
Sí, el Chiringuito está en el otro grupo. Probablemente nos crucemos en la siguiente fase.
Pues ya sabéis que vais al Rinchi.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Al Rinchi. El año pasado quedamos subcampeones y me parece que el anterior también.
¿Tú sabes, Juanma, que llevo 7 subcampeonatos?
¿7 llevas?
Sí.
¿Quién es el técnico de gol? Es que no...
No hay...
¿No hay técnico?
Es autogestionario. Es como con Del Bosque, autogestionario.
No tenemos entrenador. Ortego se pasó un par de días, pero...
Pero Ortego no sabe de fútbol.
Vaya, hombre.
Bueno, Ortego no sabe de fútbol.
7 subcampeonatos, Juanma.
Ortego empieza ahí con las flechas y dice que uno va para arriba, el otro va para abajo, ¿no? Eso no.
3 con Marca TV, 2 con La Sexta, 1 con 13 y 1 con Tiquitaca. 7 subcampeonatos. Y llevo otros. He vuelto después de 3 años.
A Di Stéfano le pasó eso un año, que ganó 5 subcampeonatos.
Bueno, un año, llevo que 7.
Quedó subcampeón 5 años.
Soy de los mayores.
Oye,
ya,
Un beso muy fuerte desde aquí al profe Ortego, que claro que sabe un montón de fútbol. Felipe del Campo, buenas.
Sí. Ya me has dicho. Buenas noches y buenos goles. Es que te lío.
Estoy. Me he quedado contigo. Claro. Sergio Valentín, buenas noches.
Muy buenas noches, si me lo permites.
Sí, y aún no permitiéndotelo, porque sí, lo voy a decir. Has empezado, o sea que ya lo vas a terminar.
Si no quieres el subcampeonato, a lo mejor necesitas reforzarte en el mercado de invierno.
Sí, pero para eso tendrías que trabajar en gol en la empresa de Felipe del Campo.
Hay fichajes externos.
Eso no me gusta.
Pedir revisión de fichas, como se suele hacer en Fútbol 7, porque...
Sí, pero a lo mejor vas a peor. A lo mejor fichas uno que dice que es muy bueno y luego es un mantra.
Yo prefiero perder y jugar con los míos, ¿no?
¿Tenéis algún futbolista?
¿Imaginas al Atleti jugando con extranjeros?
No.
Entonces...
De hecho, en Bilbao...
Sí, casquero.
¿Sabéis?
Casquero.
En vez de cuando en el
tabaco... No va mucho, pero está.
Cuando el paquete de tabaco, en vez de poner el tabaco, esto produce... Dice, si fumas, el Atleti fichará extranjeros. Uh-huh. Y entonces ha bajado muchísimo el consumo de tabaco.
José Puertas, buenas noches.
Buenas. Yo lo que interpreto es que Sergio acaba de echar el currículum en Gol Televisión.
No.
Yo lo interpreto así.
Se ha ofrecido el mercado de invierno, claramente.
No, que no. Pero estaba pensando,
equipo,
digo, porque he visto... Estoy interesado en la Liga de Medios, la sigo. Porque en el radio tengo mono y no tenemos equipo. Y sabía que en el Chiringuito, que les veo en el YouTube, tienen a 2 o 3 futbolistas. Y en Gol no me sonaba ninguno. Y por eso preguntaba.
Pero en la Liga de Medios tienen que ser todos de deportes.
No. Yo tengo cámaras.
No tenemos equipo porque no queremos.
Hay un cámara mío, un guardia de seguridad.
Claro, porque no os movéis, porque no hacéis nada, porque tengo que hacerlo todo yo, porque tengo que organizar yo un equipo de fútbol.
No, porque los horarios son difíciles. O sea, es ¿trabajamos
a
jugar al
fútbol? Pero un día te toca, pues eso, lo acoplas,
se organiza.
Claro, hombre. Bueno, oye, vamos al programa de radio, que probablemente sea lo que interesa a estos señores, o a lo mejor no, es que no se sabe nunca, yo no tengo
nunca
claro.
Sabes, ¿eh?
Es difícil, claro, sí, en realidad sí, no tengo claro.
No, ellos es muy seguido, por ejemplo, los que lanza el chiringuito, sí, los partidos.
Pero digo que a propósito de esto, yo no tengo claro lo que en realidad interesa a la audiencia. Hombre, si lo supiéramos, pues...
Más o menos, ¿eh?
¿Sí?
Sí, yo por ejemplo, yo en esto soy muy claro y supongo que me llevaré bronca, pero de mucha parte de las oyentes de radio y del primer palo. Cuando tú pones el resumen del Madrid, va la cosa bien. Uh-huh. Cuando pones el resumen del Barça, va más o
bueno,
menos
el Madrid
bien.
Interesa siempre.
A partir de ahí...
Por lo bueno y por lo malo.
Sí,
eso
el
es
tema está ya...
Históricamente.
Y a partir de ahí hay bueno, que pelearlo.
Oye, hoy no hay mucho, pero... de la necesidad...
No, hay muchísimo,
lo que hay, pero lo que hay está bien.
Bueno, de la necesidad hemos hecho virtud. Estamos empeñados, de verdad, en conseguir el premio Nobel de la Paz para Luis Rubiales. Estamos en ese empeño. Yo me he empeñado en que al presidente de la Federación le sea candidatable al Premio Nobel de la Paz.
Tiene especial importancia que haya unos lazos de verdad estrechos entre Arabia Saudí y España, entre nuestras federaciones, que este formato ha relanzado la competición. Que entendáis que en un mundo imperfecto, en una sociedad como la saudí, que tiene que cambiar muchas cuestiones y que desde luego nosotros no podemos esconder esa realidad. El fútbol no lo arregla todo, pero el fútbol sí está contribuyendo al desarrollo y a la igualdad de la mujer en este país. Hemos visto dos semifinales y también va a ser igual en la final que nos espera el domingo, cómo las mujeres y hombres acudían al estadio en plena igualdad. Obviamente, pues sus costumbres son sus costumbres. Y la manera en que vayan ataviadas unas y otras, pues tenemos que respetarlo.
Bueno, pues efectivamente, sus costumbres, que han sido unas durante pues un fin de semana largo, han vuelto a sus orígenes. Y tres días después se han emitido vídeos. Uno, el que yo he visto, ha sido uno de la cadena SER, pero ha habido varios en redes sociales. En los campos de fútbol a las mujeres las han separado de los hombres. Es así. O sea, el efecto Rubiales ha sido más que efecto efectillo. Ha durado, pues, tres días. Tres días de efecto...
Podría volverse allí a intentar...
Sí, culminarlo. Tres días de efecto positivo y 40 millones de euros.
Y que se quede.
Tres días de efecto positivo y 40 millones de euros.
Lo fácil quiere decir... Yo lo que he hecho es un tema económico...
Eso está superado ya. Eso está superado ya. En la cena de la federación, a Dani Blanco y a Guillermo Domínguez, que me parece que fueron los representantes de esta casa en la... federación, porque a mí no me llegó.
A mí tampoco. Yo sabes que es la primera vez que en mi vida que no me han invitado.
Sí, pues.
¿Algo habrás hecho?
¿Sí? Yo.
¿La primera vez?
No, pues... yo de hecho hacía años que no iba a una cena de la
pero
federación.
Eso
y decir,
es un error. Eso es noticia, ¿eh?
¿Se la... ¿Mía? Sí, pero sí. Pues 21 años yendo a la cena de la federación.
Sí, no, es que Felipe era hasta que le detuvieron villarista. Luego ya cuando le detuvieron al día siguiente dijo: yo ya no soy de Villar,
no, yo no
soy de
eso.
Otro.
¿Eh? Yo no dije.
Bueno, más o menos fue el tema así, ¿no? Entonces, y luego fue rubialista y
pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que ahora a los sitios solamente va la gente afín? ¿O cómo es esto?
No, que a mí me da igual. Si yo a lo mejor no habría ido porque va a aguantar determinadas cosas, pero que me llamó la atención, ¿no? Oye, igual es porque a la directora de comunicación la tengo bloqueada, ¿eh? Que a lo mejor eso también influye. Pero bueno, digo que el efecto Rubiales ha durado tres días. Ha sido más que efecto, efectillo. Y seguro que a mi amigo Carlos de las Heras, que es portavoz de Amnistía Internacional, pues esto realmente no le ha sorprendido. Yo creo que con esto ponemos punto final, ¿verdad? Hasta que el año que viene se vuelva a jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí, que yo volveré a dar la matraca otra vez, porque me parece de verdad que eso es, entre otras cosas, lo que ha provocado hoy la dimisión de Ana Muñoz, que es una mujer íntegra. Efectivamente. Es una mujer íntegra a la que le ha dado vergüenza todo lo que ha pasado. Ana Muñoz no estuvo en Arabia Saudí. Se negó a ir y era vicepresidenta de la federación. Lo ha hecho además con elegancia, porque ha dejado pasar el tiempo y ha dicho: ahora me voy. Tres o cuatro días, no de una forma inmediata, tampoco en las vísperas de que se jugara la Supercopa de España, pero es verdaderamente vergonzoso. ¿Verdad, señor de las Heras, don Carlos, que a usted no le ha sorprendido que tres días después de que se vaya a la Supercopa de España de Arabia Saudí, las mujeres vuelvan a estar en el sitio de las mujeres y los hombres en el sitio de los hombres? Buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches. Pues no, la verdad es que ha sorprendido bastante poco. Era algo que temíamos, que una vez que se apagaran las luces del estadio, que terminaran los fuegos artificiales, la celebración, etcétera, etcétera, la situación para las mujeres en los estadios podía volver a ser la misma que antes de la Supercopa.
O sea, que usted tampoco, como a mí, le convenció aquella explicación de que la Supercopa de España se llevó a Arabia Saudí precisamente para solventar los problemas que había de respeto de los derechos humanos, ¿no?
Claro, lo que dijo en su momento el presidente de la Federación, el señor Rubiales, es que una de las cuestiones en las que la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí iba a ser positiva era que la situación de las mujeres iba a ser mucho mejor, que iban a poder acudir al estadio en condiciones de igualdad, sin estar segregadas en determinadas zonas del campo, etcétera, etcétera. Bien, vale, pues esto está bien, es un pequeño avance, es una pequeña ventana. Hay que recordar que en Arabia Saudí se están dando pequeños avances y se están abriendo pequeñas ventanas, pero a una velocidad muy, muy, muy lenta, y lo que no puede servir este tipo de eventos es para blanquear la imagen de, en este caso, de un régimen, de un reino que tiene un historial muy preocupante en cuanto a violaciones de derechos humanos y especialmente en cuanto a violaciones de los derechos humanos.
¿Sabe usted que, no lo sé si lo sabe, pero que ha dimitido a la vicepresidenta de la Federación, Ana Muñoz?
No, es la te acabo de escuchar y es la primera noticia que tengo.
Ajá. Era vicepresidenta de Integridad de la Federación Española de Fútbol, se negó a viajar a la Supercopa de España. Habrá mucha gente que no conozca el perfil de Ana Muñoz, pero yo digo que es una de las cabezas mejor amuebladas del deporte español. Esta señora fue responsable de la Oficina Antidopaje de España y fue directora general del Consejo Superior de Deportes. O sea, trabajo no la va a faltar. Probablemente por eso haya dicho, pues mira, yo aquí esto no lo voy a aguantar. Se negó a viajar. Y ahora han puesto a otra señora en su puesto, pues que tendrá menos facilidad para encontrar trabajo, porque para esos trabajos siempre se apuntan a un bombardeo, ¿no? Pero evidentemente pues me parece una postura digna, porque es legal, por supuesto, lo que ha hecho la Federación, pero a mí me parece antiético y antiestético también.
Sí, en ese sentido ahí es importante también destacar que dentro del propio seno de la Federación Española de Fútbol existe, se creó un comité, el Comité de Responsabilidad Social Corporativa, y que las funciones o varias de las funciones que tiene este comité están la de fomentar la transparencia, la acción social, la defensa de los derechos humanos y otros aspectos sociales, además de la no discriminación y la igualdad. Pues es uno de los comités y de las personas. No sé si Ana Muñoz tendría algún tipo de relación, entiendo que seguramente sí, con este comité de responsabilidad corporativa, pero hay que destacar que dentro de la Federación, dentro del comité, cuenta con grandes expertas en estos temas.
Sí, pero usted lo que pasa es que no ha leído el asterisco y luego se ha ido abajo a la letra pequeña, que es defenderemos la igualdad entre los hombres y las mujeres, tal, tal, y entonces va el asterisco y tiene usted que ir abajo y pone en letra pequeña, como en los fármacos, ¿verdad? Dice, salvo que te paguen 40 millones de euros al año, en cuyo caso ya dejaremos de defender tanto los derechos humanos y la igualdad entre los hombres y las mujeres. Felipe, querías preguntarle algo a Carlos.
Carlos, tengo una curiosidad, soy Felipe del Campo, de Gol, y quería saber, Carlos, ¿qué os pareció la portada de Marca del domingo?
Pues, Amnistía Internacional no es nuestra función valorar, ¿no? Dentro de la libertad de expresión que en este país tenemos, cada medio de comunicación, cada persona es libre de expresar su opinión. Si me preguntas a título personal, yo no sabría explicar muy bien o no comprendería muy bien si la portada de Marca era más irónica o la portada de Marca estaba tratando también un poco de denunciar cómo es la situación de las mujeres en Arabia Saudí, porque la verdad es que la fotografía de la mujer cubierta con la valla es una imagen bastante real de lo que es la situación de la mujer en Arabia Saudí.
Y lo que generó, desde luego, esa portada de Marca en concreto fue revuelo fundamentalmente en las redes sociales, que al final somos todos, ¿verdad? Porque las redes sociales, pues parece que no existe esa gente, sí, existen las personas que están en las redes sociales, ¿no?
Sí, pero precisamente a través de, perdona, Juan, a través de redes sociales, nosotros hemos intentado hablar o ponernos en contacto con la Federación, con el señor Rubiales, incluso a primeros del año, antes de que se celebrara la Supercopa, el día 3 de enero, estuvimos en la puerta de la Federación para llevarle una camiseta que llevaba el nombre de una mujer que lleva desde mayo de 2018 en Arabia Saudí detenida por simplemente defender los derechos de las mujeres. Qué mejor manera, ¿no?, de demostrar que esta iba a ser la Supercopa de la Igualdad, como decían en la Federación, que por ejemplo haber aceptado esa camiseta y haber y haberse sumado a nuestra campaña pidiendo la libertad de esta mujer, pero pues a día de hoy todavía parece que no han contestado.
Pero no pudieron ustedes acceder a la
federación. No,
se quedan ustedes en la puerta.
Exactamente, en la puerta, la camiseta la aceptaron cordialmente en el registro de la federación, pero no mantuvimos ninguna reunión con la federación, reunión que ya le pedimos antes de que se celebrara antes incluso de que se anunciara la celebración de la Supercopa.
Ya, bueno, eso probablemente haya sido porque pues, en ese momento estaba todo el mundo ocupado, porque además es que hay poca gente trabajando ahí. Ahí serán como 3.754, o sea, eso es una ciudad. Pero bueno, no se lo tome usted a mal, ¿eh? No se lo tome...
No, por supuesto que no. De hecho, es algo... a ver, tampoco es todo negativo. Hay que destacar y hay que reconocer que la Supercopa ha servido para algo, ha servido para poner de actualidad y para que la gente sepa cómo es la situación de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres en Arabia Saudita.
Tenemos
que ver también esas cosas.
Claro, para eso sí, para que se ponga de relieve la falta, la ausencia en este caso de derechos humanos en lo que a las mujeres, a la gente por su orientación sexual, hay en una dictadura como es Arabia Saudí. Don Carlos, muchas gracias por su presencia, siempre tan ilustrativa, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, hasta luego, adiós.
Adiós, buenas noches.
Sí, Sergio.
Cuando algo es tan evidente, sobran las palabras. Tú pones el sonido de Luis Rubiales, el que has emitido aquí todos los días esta semana, y a continuación las imágenes que se han visto del último partido en Arabia Saudí con las mujeres al margen de los hombres, y queda en evidencia Luis Rubiales. No puede ponerse el pin de que están haciendo algo importante por Arabia Saudí a los tres días que pase lo contrario.
Además, con la... No sé, chicos, yo creo que hasta cierto punto es defendible lo que él dice. Yo he buscado un formato nuevo y fundamentalmente lo que quiero...
Dinero.
Es dinero, porque con ese dinero lo voy a tratar de reinvertir en temas más de sociales para el fútbol español, de ayuda a los equipos modestos, etc., etc., etc. Y no meterte en un lío ético... que yo creo que le sobrepasa, que mi impresión es que a Luis Rubiales todo eso le sobrepasa, o sea, no le veo yo con una capacidad intelectual como si fuera un político de un cierto nivel, ¿sabes? Como para...
Bueno, él se defiende, ¿eh?
Él
se defiende,
Escucha, dicho con todo el respeto él es un hombre del fútbol y trabajará para el fútbol mejor o peor.
Es durete, ¿eh?
Ya, pero...
Dialécticamente hablando es durete,
ya, pero meterte en estos jardines, no, que va a tratar que de la igualdad, que esto es un paso de gigante, pero no, ¿qué le dices, hombre? No. Por favor.
Bueno, seguimos a vueltas con el Unionista Real Madrid de Copa del Rey, ¿eh? Que yo creo que es que, vamos, o sea, hay que jugar en las pistas. Es que yo creo que no...
Hombre, una de las cosas además que yo creo que está un poco la gente, por ejemplo Felipe, que no le gustaba mucho al principio también, el ver, por ejemplo, cómo campos pequeños, el ambiente, volver, el que vivan, que lleguen los grandes clubes o clubes que...
Pero en el caso concreto de Unionistas, Unionistas mantiene un enfrentamiento, no es ni siquiera rivalidad, se lleva muy mal con el otro equipo de la ciudad. Entonces el alcalde insiste, no, tienen que jugar en el Mántico, usted sabe que eso va a ser imposible.
En parte entiendo al alcalde.
No, yo no, ninguna.
Se juega en la ciudad de Salamanca, el mejor campo y el más seguro es en el Mántico.
Para el alcalde.
Yo sabía que Felipe iba a entender al alcalde.
No, para el alcalde.
Felipe es el hombre negocio del fútbol.
No, pero de verdad, que no voy por ahí. Es decir,
sabía que le ibas a entender.
Si yo soy el alcalde de la ciudad de Salamanca, entiendo que el mejor... Él no entra si Unionista se lleva bien con el Salamanca.
No, si entra. Hombre, entonces no mereces ser alcalde de Salamanca, no, porque si no sabes que hay un enfrentamiento y que la afición de Unionistas tiene su corazoncito y lo que quiere es jugar en su campo...
No conozco ni el nombre del alcalde de Salamanca, ni sé de qué partido es, ni me importa.
Bueno, pues seguro que será del PSOE.
Lo que estoy diciendo es que el alcalde de Salamanca trata de intentar defender que se juegue en el sitio más seguro, en Salamanca. Entiendo Unionistas, que dice, oye, tío, no lo hemos currado, que jugamos en las pistas.
Con el Real Madrid, tenemos que jugar en nuestro campo.
¿Por qué el alcalde tiene que meterse en un asiento que no le concierne?
Porque mira, si el alcalde de Vigo.
Claro, porque si yo soy el alcalde de Salamanca y no sé nada de lo que está pasando, digo, el mejor sitio para jugar, entiendo, yo creo que el Mántico es mejor que las pistas, ¿no?
Pero que el alcalde no tiene por qué dar su opinión de absolutamente todo.
Pero
el alcalde de Salamanca.
Vamos, alcalde de Salamanca.
Vamos a ver.
Hay cosas que son potestad del propio club y no tiene que meterse un político en medio.
Oye, mira, se incorpora a la tertulia...
Yo encantado que jueguen en las pistas, ¿eh?
Bueno, se incorpora así, ¿no? No recules.
¡Que no, hombre, que no!
Se incorpora a la tertulia
¿quién?
Don Javier Tejedor, que es vicepresidente y anterior primer presidente de Unionistas que te va a echar la bronca.
No, porque Javier ¿cómo? Tejedor vio en Gol el trato que dimos a Unionistas en el sorteo y va a decir, joder, que...
No trates ahora de regular.
Ya verás cómo Javier Tejedor me entiende en mi argumento.
Javier Tejedor te va a echar la bronca y
no,
te va
no,
a decir,
no, ya lo verás.
Felipe, te has pasado tres pueblos.
Ya verás cómo no.
¿A que sí, señor vicepresidente? Buenas noches. ¿A que le va a echar usted la bronca a Felipe del Campo?
No.
Buenas noches, no, hombre, no, no le voy a echar ninguna bronca. Todas las opiniones son respetables, pero...
Pero
no sé, no estoy yo de acuerdo con eso.
Vicepresidente, estoy poniéndome en el pellejo del alcalde de Salamanca, no en el de Unionistas.
Hay que entender el alcalde, que él está en su rol de alcalde y él tiene que intentar lo que posiblemente ha intentado, pero también hay que entender a la gente de Unionistas, que queremos jugar en nuestro campo, donde hemos conseguido todos nuestros éxitos, es nuestra casa, posiblemente no es el sitio más lujoso del mundo, pero es donde nosotros nos sentimos cómodos, donde... Como te digo, llevamos jugando 5 años desde casi campos de tierra hasta ahora. Y bueno, pues donde nosotros queremos jugar el partido más importante de nuestra historia con nuestra gente y, ¿por qué no?, pues meterle mano al Real Madrid, porque queremos utilizar también el factor local.
Hombre, por supuesto. Por desfacer un entuerto, vicepresidente. Porque han dicho, ni el Madrid ofrece el Bernabéu, no. El Madrid habló con ustedes y les dijo, oye, encantados, no hay ningún problema, ahí estaremos nosotros. Y si al final tenéis problemas por lo que sea y tal, pues si queréis se juega en el Bernabéu. Esa fue la postura del Real Madrid, ¿no?
El Real Madrid se ha comportado como un club señor, se han comportado de 10. Desde el día del sorteo ellos no han puesto ningún problema, ninguno, en jugar donde nosotros jugamos. Y como bien has dicho, también si hay algún problema, ellos nos han ofrecido el Bernabéu para jugar incluso como locales nosotros, quedarnos con la taquilla y todo. El Madrid, la verdad... como un club señor, como lo que es el Madrid.
O sea, íntegramente con la taquilla íntegra les ofreció el Real Madrid.
Sí, menos los gastos que suponga abrir el campo, bueno, mantenimiento, luz, personal, bueno, pues una serie de gastos, pero bueno, la taquilla nos la ofrecía incluso.
Ajá. ¿Se va a jugar en las pistas?
Desde luego, es nuestra única intención desde que salió la bola del sorteo, que el partido no salga de Salamanca, porque bueno, hace 20 años que Madrid no viene por Salamanca. Creo que la ciudad lo merece, creo que la afición de Unionistas lo merece.
Pero el Mántico es Salamanca también, entonces.
Sí, pero bueno, es el campo de otro club o de otro señor, es propiedad privada, no es un campo municipal ahora mismo. Y nosotros jugamos en la instalación municipal, que es la mejor que hay ahora mismo en la ciudad. Y bueno, es nuestra casa y, como digo, pues creo que es justo también para la gente unionista jugar en nuestra casa.
Anoche pusimos un reportaje en el chiringuito de... Porque ayer jugaron ustedes y ganaron 1-0, me parece que...
A lo Baracaldo.
Gol en el minuto 87, 88, ¿no?
Sí, en el minuto 86 conseguimos el 86. Gol y la verdad que salimos de puestos de descenso, que hemos estado toda la primera vuelta en puestos de descenso, así que todo noticias positivas.
Pues al final del partido preguntábamos a la gente de Unionistas y vamos, el 100% decían, esto hay que jugarlo en las pistas. ¿Y el problema que tiene las pistas cuál es? No es problema, es el problema de la iluminación, porque el partido se va a televisar, pero eso creo que tampoco es un problema, ¿no?
Es un problema si no se subsana, pero nosotros ya tenemos una empresa para subsanarlo y la empresa pues pondría la iluminación incluso un par de días antes del partido para que todo esté preparado, para que podamos hacer las pruebas, y la iluminación sería la misma que en un partido de primera división. Y el club asumiría el gasto.
¿Cuánta gente entra en las pistas?
Actualmente 4.000 espectadores, pero también tenemos un plan de extenderlo con gradas supletorias y mínimo doblar la capacidad actual.
Mínimo doblar. Iñaki Cano llegó a decir ayer por la noche que incluso triplicar hasta los 12.000.
Sí, bueno, todo depende un poco de las conversaciones que podamos tener todavía con el ayuntamiento para ver dónde nos dejan poner las gradas y dónde no, porque bueno, es una pista de atletismo. Nosotros tenemos planes que pueden llevar hasta 12.000 espectadores, como bien decía Iñaki, pero bueno, depende un poco de las conversaciones todavía con el ayuntamiento.
Ajá. Felipe.
Vicepresidente, la duda es, ustedes garantizan la seguridad en las pistas, ¿no? No es que quiera hacer abogado al diablo. Yo me encantaría que se jugase en las pistas, porque es donde juega Unionistas. Pero claro, meter ahí gradas supletorias en una pista de atletismo con el follón que se va a formar, ¿ustedes están convencidos que, primero, la seguridad está garantizada y que llegan a tiempo?
Por supuesto, las dos cosas. Nosotros estamos haciéndolo con empresas serias y luego vamos a meter la seguridad que necesita un evento de estas características. Y no digo que no es que estamos acostumbrados a un evento de estas características, porque, bueno, es quizá el partido más grande. Bueno, seguro es el partido más grande que vamos a jugar en nuestra historia. Pero bueno, hemos jugado contra el Deportivo hace 3 días con 4.000 espectadores y sabemos cómo manejarlo. Entonces, bueno, tenemos total seguridad de que el evento va a ser seguro y de que todo va a funcionar correcto.
Bueno, y además el reto deportivo está, es relativamente sencillo. Javier, porque había un jugador de Unionistas con mucho sentido común que dijo: esto es fácil, hay que marcar un gol más que ellos. Pues ya está, pues es que en realidad el fútbol es eso. Marcas, sí, además, marcas un gol más y ganas. Sí, sí.
Sí, y además, Juanma, quiero decirlo, que parece que desde que ha salido la bola, pues todo el mundo se preocupa de dónde tenemos que jugar, de si aquí o allí, pero nadie se preocupa de, o nadie piensa que podamos tener una oportunidad de ganar al Madrid. Y nosotros no vamos a salir al campo a hacernos selfies con los jugadores del Madrid. Queremos jugar en nuestro campo, ah, que entendemos que es un campo difícil para el Madrid.
Eso me gusta, eso me gusta.
Y queremos salir a ganar.
Eso me gusta. O sea, no va a hacer Unionistas lo que habitualmente hacen muchos equipos cuando se enfrentan al Barcelona, que es hacerse selfies con Messi, pedirle la camiseta. Sí, Sergio, hombre, sí, algún... sí, claro. Me dicen que no, claro que sí. Hay que salir a competir.
Algunos le pedirán la camiseta.
Seguro.
Pero desde luego queremos salir a competir y que sabemos que en nuestro campo las oportunidades de ganar pues son mayores. No son grandes, pero son mayores que jugando en otro campo.
El otro día le preguntaba al presidente: Presi, usted es de Unionistas, y luego de... Y decía: no, yo soy de Unionistas, de cualquier equipo español y de la selección española. El vicepresidente Javier Tejedor es de Unionistas, por supuesto, y luego de...
El vicepresidente es madrileño, yo soy madrileño, y yo de pequeñito era muy del Madrid, así que bueno, algo siempre queda. Y por supuesto también de la selección española, he sido muy,
hombre, claro,
y soy
claro,
mucho de la selección española. De hecho, mira, viví en directo las tres finales que hemos ganado, tanto en Sudáfrica como en Viena, como en Kiev, así que me gusta mucho la selección también.
Bueno, suerte, cuando llegue el partido, suerte. Yo, en este caso...
Hay que ir con el pequeño, Juanma, un poquito.
Estoy irremediablemente...
Bueno, la copa a ti también, la copa no es una, no, precisamente...
Bueno, pues hombre, pues, pero sí, pero yo
dale
quiero...
Dale un poco vidilla, es que hombre, quiero, a los unionistas.
Es que yo quiero ganar siempre en Madrid, ¿eh? Lo que quiero es que se vea un partido competido, que no...
Aunque esta ponga... sí, aunque hablando en serio, esta sería la típica derrota que no duele tanto.
¿Cómo que no?
Hombre, no duele tanto como perder contra el Barcelona, contra que te eliminen en el Champions. Eso es una puñalada para ti. Pero
pues dice, no lo sé, tú pierdes con Unionistas y es noticia.
Pero el Alcorcón, eso es perder estrepitosamente. Aquí estamos diciendo 1-0 como que trabaja.
Yo me acuerdo de cuando el Madrid perdió contra el Toledo, creo que era.
Sí, claro que
con
sí.
Con el Real Unión de Uriu.
Sí, 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 con el Toledo, sí, sí. Tuvimos una rachita ahí buena. Por eso ya no queremos probar eso, ya lo probamos en su día. Bueno, Vice, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta
gracias.
Luego, adiós. Hablaba... Javi Luaces, que es el entrenador de Unionistas, precisamente a propósito de dónde quería jugar él.
El equipo juega aquí y hay que poner todos los medios para que se juegue aquí. Y si no se juega aquí, pues la gente verá, bueno, dónde se juega. Pero seguramente si no se juega aquí, pues tendremos que ir a otro sitio a desplazarnos. Kilómetros, bastantes kilómetros. Porque aquí al lado no va a ser, seguro. Eso lo tenemos claro. Yo creo que el club lo ha dejado muy claro. Porque nuestra afición es de primera, se merece que se juegue aquí... Que se juegue en nuestro campo, que todos los socios de Unionistas disfruten del partido y aquellos que no son socios y quieran disfrutar del partido, que vengan a nuestra casa.
O sea, lo que está diciendo el míster es, aquí juega... al lado no se va a jugar.
No, no,
o
no.
Se juega aquí o se juega a muchos kilómetros de distancia. Sí. Bueno, ¿estás impactado? Una... Sí, perdona.
No, iba a decir que en Ibiza, en León y en Salamanca, pase lo que pase, donde van a jugar Atlético, Barcelona y Real Madrid, se va a vivir una gran imagen... por televisión, que va a dignificar esta nueva Copa del Rey de Luis Rubiales. Yo creo que es un éxito, pase lo que pase, ver a equipos de segunda B con toda su ilusión intentar ganar a un equipo de primera
división. Es un partido único, claro.
Que estás impactado con la portada de mañana del diario Marca. Oye, al César lo que es del César, la noticia de la hipotética posible candidatura de Iker Casillas a la presidencia de la federación, la da quien la da. Y quien la da es Juan Antonio Alcalá en la cadena COPE. Vale. Y en cadena COPE cuentan, no sé quién dice, que Carlos Cutropía, que es el representante de Iker Casillas, le ha dicho: oye, Iker, no te metas ahí, porque claro, tú conoces bien cuál es el funcionamiento de una federación.
¿Sí?
Ahí es controlar a las territoriales. Las territoriales comen en la mano ahora de quien tiene el poder, que es Luis Rubiales, porque además, si algo hizo bien Luis Rubiales fue trabajarse precisamente a las territoriales.
Exacto, exacto.
Es decir, ahí no se va a ver el mundo del fútbol.
Pero tampoco está tan asentado
Yo iba a esperar al último titular para darte una noticia acerca de eso. Si quieres,
no, me la das después.
Vale. Pero no podemos, a lo mejor no la podemos comentar.
Me la das después. Quiero decir que está sentadísimo, tiene el control de las territoriales. El fútbol no se va a ver impactado porque entre por la puerta Iker Casillas.
Bueno,
la gente no vota.
Ojo,
la gente no
quiero
vota.
Verlo.
Yo la gente...
quiero
esto.
Yo quiero verlo, ¿eh?
Quiero decir, y había un tema de debate que también me...
Que estoy de acuerdo contigo totalmente.
Estamos haciendo ojo a esto.
Pero es que...
Un tema de debate que me parecía interesante, que es cuando decía Santi Cañizares, decía... para que veáis que yo lo escucho todo. Decía, Hombre, aquí lo que se tiene que proponer es un gestor. Alguien que gestione. Hombre, yo creo que a Iker Casillas, si gana, le pondrán ahí, claro, y pondrán a alguien. ¿Y entonces para qué está Iker Casillas ahí?
No, hombre, puede ser la imagen. Villar,
porque Villar gestionaba, ¿eh? Sí, pero imagen, pues entonces nómbrale community manager, ¿no? Y además decían, no, y es que ha valorado mucho, porque además de todo esto es que Iker Casillas sería el candidato de Iker Casillas. No, Iker Casillas sería el candidato de Javier Tebas.
Bueno, bueno.
Al que le han dicho, que aquí hay miga que cortar, ¿eh? Porque quien se lo ha dicho es el presidente de AFE, a quien puso en AFE el presidente de la federación, le ha dicho, tu hombre es Iker Casillas. Yo creo que no hay tema, sinceramente, ¿eh? Yo creo que no hay tema.
La puerta de marca que no.
Bueno, y que Casillas for president, es lo que está diciendo.
Iker, ¿verdad? For, o sea, president.
Casillas estará meditando. Casillas tuvo el problema que todos conocemos que tuvo. Casillas está medio retirado del fútbol. Y es un puesto de prestigio indudable el de la
precisamente
de la
por todo eso.
¿Tú lo ves eso, Felipe?
Veo que si tiene opciones, dices.
Sí.
Te lo cuento luego.
Ah, perfecto.
Es que tiene que estar relacionado con lo
vale,
que,
muy bien.
La pues noticia del programa.
Correcto. Bueno, pues antes de irnos con la sección de tensión.
Hombre, a mí en referencia a las posibles elecciones, porque no sabemos si habrá un segundo candidato, tengo que decir que como ha hablado estos días Carlos Velasco Carballo, los árbitros también votan. Uh-huh. A mí no me gusta que Carlos Velasco Carballo vaya con Luis Rubiales y lo diga públicamente.
Bueno,
no me gusta. Es no me gusta. Los árbitros bueno, tienen que ser pero independientes.
Escucha, pero bienvenido al club. Claro, a la realidad. O sea, ya te digo yo que Carlos Velasco Carballo, a quien le ha puesto ahí al frente de los árbitros,
va a pelear porque
Luis Rubiales, pues va a morder para que Luis Rubiales siga ahí. No pero claro, si viene a ganar Iker Casillas, pues ¿a quién pondrán? Pues a otro. A mi amigo Iturralde González, por ejemplo, yo qué sé. Bueno, Xavi ha hablado sobre la oferta que ya es público y notorio, y es público y notorio que recibió porque la filtró él, claro, sobre la oferta que recibió del Barcelona.
Yes, it's true that I have had a proposal from Barcelona.
Traduzco yo porque me la han puesto aquí. Dice, sí, es cierto que he recibido una propuesta del Barça, estaban aquí para hablar conmigo, pero no acepté porque sentía que no fuera un buen momento para mí. Estoy agradecido al Barcelona, a Vidal, a Óscar Grau por esta propuesta. Por supuesto, entrenar al Barcelona es un sueño, pero para mí no es el momento. Claro que para ti no es el momento. Claro, porque dentro de un año y medio hay elecciones a la presidencia del Barcelona y tú vas a ir en la candidatura de Víctor Font. Por eso, y no por el tema deportivo, es por lo que todavía no es momento para que tú aceptes dirigir al FC Barcelona. ¡Hombre!
Ahora, ¿cómo? Vaya puñalada que le ha metido, ¿eh?
Que somos, porque, que somos mayores ya.
Creo, a Vidal había hablado con medio planeta futbolístico y nadie había dicho nada, ¿eh?
A mí me llamó a Vidal, le dije que no y no filtré.
Como el meme ese que ponen Manolo Cardo, está Manolo Cardo y tal, ¿no? Ya se ha retirado.
Oye,
Manolo Cardo.
Te lo digo en serio.
Sí, en vez de Manolo Cardo.
El otro día estoy en mi casa por la tarde y veo número oculto. Vale. Y digo, tiri, tiri, tiri. Uy, qué pereza, porque yo, es que no, cojo, me da miedo. Y digo, a ver, sí, Juanma Rodríguez, digo, sí soy yo, soy Eric Vidal, el director deportivo del FC Barcelona, ¿no? Que querríamos mantener una reunión contigo, digo, no me interesa. Yo, o al Madrid o a ninguno. ¿Y se ha sabido esto? Lo estáis sabiendo ahora, no he filtrado. Y hubo oferta por medio.
Que la ironía en la radio no se entiende, Juanma.
Hombre, yo creo que esto sí lo van a entender, ¿no?
Bueno, la radio, sabes que
esta audiencia es muy inteligente.
Vale, vale.
Y quizás se den cuenta de que estoy bromeando, ¿eh? Que en realidad no recibí una oferta del FC Barcelona. ¡Vamos!
¡Anda!
Vamos allá.
José Puertas, empiezas tú.
Bueno, abrimos con el deporte relevante, que es el baloncesto.
Sí. Bien, muchas gracias. Venga.
Momentos de tensión en el vestuario de Baskonia. La plantilla está muy descontenta con que, bueno, pues habiendo dos lesiones de gravedad, no haya fichajes y se exija una carga física al equipo con las dos competiciones que no puede asumir. Así que ha habido momentos de mucha tensión en ese vestuario.
Porque no remonta Baskonia, ¿eh?
Es que no puede, es que no le da la gasolina jugando Euroliga y Liga Endesa con 10 jugadores. Es que no puedes, uh-huh, jugando 3 partidos a la semana, es imposible.
Uh-huh. Sergio Valentín.
Fuentes políticas aseguran que la próxima edición de la Copa del Rey se va a disputar en el Wanda Metropolitano.
La final, esperemos, ¿no? La edición entera, ¿no?
No, no, la final. Joder, no he dicho
pensaba
final.
Que si...
Pues final, perdón.
Pensaba que se iba a llamar Trofeo Luis Rubiales. No, hombre, pero no. Me alegro de que no sea esa.
Se deduce que es la final. No te metas con el chico, hombre.
Es por chinchar ahí un poco.
Ya.
Claro.
Trofeo Luis Rubiales.
O sea, fuentes políticas dicen que la final de la Copa del Rey sería en el Wanda.
Sí, porque si recordáis, hace unas semanas la propia Federación Española de Fútbol sacó un comunicado en el que ponía a la venta 4 próximas ediciones de la Copa del Rey y se tenía que ofrecer ciudades con sus respectivos estadios. Uh-huh. Podían comprar 1, 2, 3 o 4 en una subasta. Bueno, por lo menos por lo que me dicen a mí, la próxima va a disputarse en el Wanda Metropolitano.
Muy bien. Jaime Huarte.
El Pitu Abelardo, nuevo entrenador del Real Club Deportivo Español, ya tiene el delantero que quería, que era Raúl de Tomás, pero quiere más para mantener al equipo, y hay una oferta en firme por Ibai Gómez. El futbolista del Athletic no quiere ir, pero lo raro de esto es que el Athletic no ha desmentido esta operación, es decir, que Rufete y Rafa Alcorta están hablando de la posibilidad de la incorporación de Ibai Gómez al Real Club Deportivo Español.
Que tienen
si
tiempo
el futbolista
hasta cuando
no quiere, no irá, ¿no?
No, si no quiere, yo
no,
creo
bueno,
que...
si no quiere, él claro. Ha dicho que no, él quiere quedarse en el Athletic, pero si el club le dice, oye, que ha llegado una oferta importante que valoramos y tal, pues entonces no le quedará más remedio, porque tiene contrato, claro.
Ibai está jugando poquísimo.
¿Quién?
Ibai.
Sí, ha estado un poquito lesionado también, pero es un jugador importante. Claro, el Pitu Abelardo lo tuvo en el Alavés, lo dejó en Champions. Es claro. un jugador...
Claro, lo conoce bien.
Lo conoce perfectamente.
¿Se cierra el mercado cuándo?
31, ¿no?
31 de enero.
O sea, tienen tiempo sí, todavía, tienen 2 semanas todavía. Y la noticia que está relacionada con esa portada de Marca de mañana, Iker for President, de Felipe del Campo. Felipe...
Una hipotética candidatura de...
¿Lo están diciendo ahora por WhatsApp?
Iker Casillas...
¿Se están diciendo algo por WhatsApp ahora?
Una hipotética candidatura de Iker Casillas... De los 139 votos que tiene la Asamblea...
Ojo, porque Felipe... Os lo digo en serio, ¿eh?
Controla. Escrutinio.
Esto lo controla.
El pactómetro.
Afina mucho, ¿eh? A ver, repite, por favor.
Una hipotética candidatura de Iker Casillas... Con 139 votos en la Asamblea, que son los que hay... Partiría a día de hoy de salida con 35.
¿Y eso es mucho o poco? Porque habría que saber con cuántos partiría Luis Rubiales.
Se gana con 71. Sí, yo creo que son pocos.
Pero para empezar, para son muchos o poco.
Pero
para partir de la nada...
Yo... Juanma sabe que de esto sí.
O sea, tú dices que los 30... Por la cara que estás poniendo, lo que interpreto es que esos 35 votos son escurridos, es decir, que no hay más. ¿No?
Bueno, has dicho para empezar, luego claro. Podrá arañar no. más, ¿no?
Pero es que se araña poco ya.
Sí, o sea que...
Pues si eso es así, Casillas...
Es el solomillo, ¿no?
Si es así, Casillas no se presenta.
No, hombre, él va a sondear, por supuesto, por y eso. Si lo tiene Felipe...
Lo tiene Casillas.
Por eso. Y lo que bueno va a hacer Casillas, porque eso ya sería la releche, es presentarse para perder.
¿Tú crees, Felipe, que toda esa gente es tan fiel? O sea, que no, yo creo que no ha dado tiempo todavía a Luis Rubiales de mantener, ¿sabes?, una especie de guardia pretoriana.
Yo te digo que hay 35 de salida.
35 de salida a mí no me parece pocos, ¿eh?
De ¿Y os puedo dar más datos?
Hombre, la ventaja.
Sí, venga, más datos.
Sí, más datos vas a dar.
Gran parte de las clubes de la Liga.
Claro.
Gran parte de la AFE.
Votaría Casillas.
La del fútbol sala.
Hombre, claro.
En bloque la Federación Madrileña de Fútbol. Y luego hay 7 territoriales opositoras ahora mismo, pero que están controladas por Luis Rubiales. A mí me parece que no son suficientes ni siquiera de salida. De salida parece que son muchos, 35. Oye, solo quedan 35. ¿Pero dónde los sacan los otros 35? Muy difícil.
Hombre, mi pregunta es, ¿van con Casillas o van contra Rubiales? O sea, si se presenta Felipe del Campo, ¿te votan a ti o no?
Bueno, es una muy buena pregunta. La REA más o menos partió casi con lo mismo y se acabó casi con lo mismo.
Hombre, la ventaja que tendríamos en este programa es que si ganara Casillas la presidencia de la federación, podríamos
muy
hablar
difícil. La primera entrevista sería con nosotros.
No, con ese tampoco. Dame Artifin, José, y nos vamos, venga.
Venga, pues vamos a dar Artifin hasta ahora ya de casi la medianoche. Juanma, Artifin, ya sabes que es ese producto fantástico para el cuidado de la rodilla, para evitar la degeneración del cartílago, que tiene condritin sulfato, sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y cúrcuma, que es de Laboratorios Mundo Natural y que, ya te digo, nos deja la rodilla en perfecto estado de revista. Artifin se vende en farmacias, herbolarios, parafarmaciamundonatural.es y en la parafarmacia del Corte Inglés. Mundo Natural.
Muy bien, chicos, gracias.
Ha sido un placer.
Por vuestra presencia esta noche, hacemos una pausita y ya está con nosotros Ilio Lear.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
No es ninguna novedad que Iberdrola se ha convertido en el principal impulsor del deporte femenino en España. Los números cantan: colaboración con 15 federaciones, patrocinio de 17 ligas y dando nombre ni más ni menos que a 33 competiciones e impulsando más de 200 deportes femeninos. Este año, por ejemplo, han llegado a más de 20.000 deportistas. Sergio.
Y hoy hablamos de dos noticias que tienen que ver con las mujeres. La primera con una, con Garbiñe Muguruza. Una noticia muy negativa y tiene muy mala suerte porque siempre le pasa algo en la primera parte de la temporada, en este caso en Australia. Se ha visto obligada a retirarse del torneo de Hobart por una infección viral con fiebre muy alta. Llegó a tener 39 grados y se ha tenido que retirar sin disputar su partido de cuartos de final. Pero compensamos con una buena noticia, y es que la Federación Española de Fútbol ha anunciado esta semana que ha aceptado la propuesta de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y, por lo tanto, se desbloquea la huelga con el convenio colectivo que va a proporcionar a los equipos de la Liga Iberdrola y del Reto Iberdrola con 500.000 euros o 100.000 euros respectivamente por temporada.
El corazón de una gran empresa, Iberdrola, y el corazón de nuestras deportistas, también Garbiñe, por supuesto, que laten acompasados y con cuyo impulso se está consiguiendo, estamos consiguiendo que esto sea imparable.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Ilio Lear, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Te pitaron los oídos ayer?
Pues la verdad es que no.
¿No?
No, estaba...
Estamos hablando de la pronunciación de lo que aquí se conoce popularmente como el PSG, y además la G.
Incorrectamente sí. Pronunciado, por otro lado.
Sí, entonces en la G se incide mucho, ¿no?
Quizá demasiado. Incluso.
Porque es como... O sea, como el final, ¿no?
Claro.
Y dice, quiero
acabar a lo grande.
El todo por el todo.
Claro, el do de pecho.
Eso es. Entonces se dice PSG, bien, hasta ahí bien, pero luego la G.
G.
Que es PSG. Un poco...
G.
Sí, como si vas por la calle, en fin, no quiero...
Exacto.
PSG. Y entonces yo dije, digo, mi amigo Ilio Lear dice PSG.
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 PSG, Paris Saint-Germain.
Claro.
Voilà.
Y tiene razón él, porque tu madre era francesa, tú eres de educación francesa. Sí. Pues entonces, chico, pues hay que darle la razón.
PSG Paris Saint-Germain.
Claro. Y hoy vamos a hablar de un entrenador mítico de la Premier, Alan Pardew.
Sí, vamos a hablar
¿qué sería? No, perdón, un momentín, porque el tema lingüístico es importante que lo aclaremos. Que aquí sería Alan Pardew.
Exacto.
Pero que en realidad sería Alan Pardew.
Alan Pardew.
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 Alan Pardew.
Si quieres te puedo dar unas clases particulares de...
No, es que me interesa, es que estas cosas me interesa decirlas bien.
Alan Pardew.
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 O sea, que si realmente vas a Inglaterra ahora mismo y preguntas por Alan Pardew...
Nadie te va a entender.
Nadie
nada.
Te va a entender. No. Pero si dices...
Es como si te vas a París y dices, perdón, el campo del PSG.
Nada.
No, pero, imposible.
Pero si dices, oiga, mire, me gustaría saber sobre Alan Pardew.
Pardew. Vas mejor.
Pardew.
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 Ahí ya sí te entenderían más, ¿no?
Ahí te entenderían un poquito más.
Bueno, venga, pues vamos a hablar de Alan Pardew.
Vamos a hablar de Alan
Pardew. ¿Qué hizo qué este señor? A ver.
No, entonces es un personaje. Es un personaje y que además, digamos, su carrera, sobre todo como entrenador, más que como jugador, está repleta de historias curiosas que estoy seguro que van a hacer las delicias tuyas y de la audiencia.
Ajá.
Porque es un personaje con el que yo creo que tú harías buenas migas.
Yo con que haga la delicia de la audiencia me conformo.
Bueno, el caso es que Alan Pardew es un tipo... Nació en el año 61 en Wimbledon, en la zona de Londres, en el Gran Londres. Como carrera jugó en varios equipos míticos de las divisiones inferiores. Jugó en el Corinthians Casual, jugó en el Dulwich Hamlet, pero es sobre todo recordado por su etapa en el Crystal Palace, donde jugó más de 100 partidos. Y además con el Crystal Palace como jugador llegó a la final de la FA Cup, o la final de la FA Cup, donde tuvo además una participación estelar en semifinales y luego cayó en la final, como jugador, contra el Manchester United. Luego acabaría su carrera pasando por el Charlton Athletic, el Tottenham, el Barnet y finalmente el Reading, donde se retiró y comenzó ya su carrera de entrenador. Es decir, digamos, hizo empalmó carrera como jugador con carrera de entrenador. Empezó ahí en el Reading como técnico interino, luego ha seguido como técnico, en fin, definitivo, permanente, y donde da el gran salto es con el West Ham, uh-huh, como entrenador en el año 2003, si no recuerdo mal, sí, 2003. En el West Ham tiene una historia curiosa, porque él era el entrenador del West Ham cuando el West Ham ficha a Carlos Tevez y Javier Mascherano.
Ajá.
Procedentes de Brasil, una operación muy turbia que finalmente se acabó destapando que había sido una trampa del West Ham. Pero lo que nos interesa aquí es Pardew, que colocó a Tevez de titular, pero dijo que Mascherano no valía para nada. Uh-huh. Recordemos que era entrenador del West Ham, no era entrenador del Real Madrid. Dijo,
sí, sí. O del Liverpool.
Claro, le dice, este Tevez es bueno, pero este Mascherano no me sirve para nada. Total, que lo envió en invierno, después de 6 meses, lo envió al Liverpool, y ahí Mascherano pues se convirtió en
Mascherano. Demostró que algo sí servía, ¿no?
Luego acabaría en el Barça, y pues Pardew, pues el hombre, pues se demostraría que había cometido un pequeño error con su evaluación de Javier Mascherano. Sobre todo, Pardew es un tipo controvertido en la banda. Es un tipo que ha tenido rifirrafes prácticamente con todo el mundo. Uno de los más famosos fue contra uno de sus grandes archienemigos, que es Arsène Wenger.
Simply couldn't believe it. I was happy. You know, I mean, talking about some of the pressure he's been under recently. I mean, that is Arsenal they're beating.
And then we see, this is the one bit of fist pumping. We think this, we've frozen it here. You'll see in a second. This turns around. Here we are. There we go. It's a bit of the Bruce Forsyth about it, but we believe that he's doing that fist pump straight in Wenger's direction.
And I think what happens is when you run it on is that he says why.
Ahí estaba en la televisión analizando lo que había sucedido entre ellos. Básicamente en un partido entre West Ham y Arsenal, el West Ham marca en los últimos minutos y Pardew no tiene más buena idea que mirando directamente a Wenger, celebrarle en su cara. Con lo cual Wenger saltó como un resorte y tuvieron que pararlos porque se iban a liar a tortas Pardew y Wenger. Pero es un entrenador Pardew que se las ha tenido prácticamente con todos los entrenadores.
Bueno, los habrá tenido con todos, pero te quiero decir que Wenger parece que es un imán también.
Es verdad,
de los líos.
Es verdad que Wenger se las ha tenido ahora ya con entiendo, todo el mundo, con claro, Ferguson, con Mourinho.
Claro, sí, ahora ya entiendo un poco por qué dices que me va a caer muy simpático este señor, porque es un poco.
Es polémico, como
es un poco Mourinho, ¿no?
Sí.
Yo polémico, sí, yo pobre de mí.
Es verdad. Digamos que es el Juanma Rodríguez de los banquillos.
No,
lo que
no,
tú
no,
eres
no.
En las redes sociales,
no, no creo.
Él es en los banquillos.
No, no creo.
Bueno, el caso es que estuvo en el West Ham United durante 3 temporadas, luego se fue al Charlton Athletic, se fue al Southampton solo una temporada y finalmente dio un nuevo paso adelante en su carrera fichando por el Newcastle. El Newcastle le fue bien al inicio hasta el punto de que el dueño Mike Ashley le hizo un contrato por 9 años, que es una cosa inédita en el mundo del fútbol, que tú a un entrenador le firmes un contrato por 9 años.
Por 9, no, ni 8 ni 10, 9.
No, 9. 9. Concretamente 9 años, un contrato que por supuesto duró aproximadamente 2, sí, más no, o menos, no, que es lo
no
que como era de esperar. Ahí formó un tándem letal con este Mike Ashley, que es uno de los dueños más controvertidos de la Premier League, claro, una bomba de relojería. Además, en el Newcastle protagonizó uno de los incidentes, en fin, más graves que yo recuerdo de un entrenador en la era Premier, cuando le propinó un cabezazo en pleno partido a un jugador rival. With a glimmer of an opportunity. Myler and Alan Pardew just squaring up to each other, and Pardew, oh dear, dear, dear. He looked there as though he put his forehead into the face of David Myler. Oh, it's all boiling over here now. Ahí estaba el incidente. Alan Pardew no se le ocurre otra cosa. Llega Mailer a coger el balón al banquillo y Pardew, como entrenador rival, le da un cabezazo. Le da un cabezazo, lo típico de cualquier entrenador. En fin, acabó de forma triste esa etapa en el Newcastle, que duró 4 años. Había firmado 9 a mitad de recorrido. Pues finalmente duró 4 en total. O sea, estuvo de 2010 a 2014. En 2012 renueva por 9 años y acaba yendo en 2014. Es decir, que le quedaron a cumplir 7 años de contrato.
Nada más.
Nada más, solo 7 años. Pero él abandonó el Newcastle para irse al Crystal Palace, que era su amor de jugador. Él había jugado una final de FA Cup con el Crystal Palace como jugador y se va al Crystal Palace como entrenador. Entonces dices, bueno, pues aquí finalmente ha llegado a su hogar. Finalmente va a ser feliz este hombre. Porque Pardew es una persona que notas que tiene como una rabia interior. Una persona que tiene como una... Es una persona que notas que no está feliz.
Que no es feliz.
No es feliz. No es feliz. Yeah, así como tú eres una persona distendida, es una persona que se nota alegre, o sea, que está feliz en su existencia.
Dices yo.
Tú.
Ah, no, no, yo tengo, yo soy Pardew a veces también, ¿eh?
No te bueno, creas. Bueno, sí, Pardew sí. Es Pardew todo el tiempo.
Sí, sí, sí.
Y entonces se fue al Crystal Palace, y en el Crystal Palace la verdad es que la cosa le fue bien al inicio porque alcanzó otra final de FA Cup. Había llevado al Crystal Palace a una final de FA Cup como jugador, la perdió contra el Manchester United, y lleva al Crystal Palace como entrenador a otra final de FA Cup también contra el Manchester United, en la cual el Crystal Palace además se adelanta y Pardew protagoniza uno de los momentos más míticos de las historias de las finales de FA Cup.
What a great first touch as it bounces up, but he keeps his composure. He's beaten for pace at the near post. What a moment for Alan Pardew.
Después del 1-0 del Crystal Palace en Wembley ante el Manchester United, Alan Pardew se marca un bailecito que ha quedado para la historia ya del fútbol inglés. Se marca un bailecito, como unos pasos de salón, baile de salón a Alan Pardew. Lo que pasa es que su baile pues tuvo poco recorrido, porque el Manchester United acabó empatando antes de los 90 minutos y ganando el partido en la prórroga. Así que Alan Pardew es posiblemente el único entrenador de la historia que ha jugado una final de FA Cup como jugador, otra como jugador, con el mismo equipo, contra el mismo rival, y ha perdido las dos.
Ajá.
Así que digamos que es un déjà vu para nuestro amigo Alan Pardew.
Déjà vu para
déjà vu. Después del Crystal Palace, fichó por el West Bromwich Albion. Y aquí llegamos, digamos, a la parte, al meollo de esta historia. Él ficha por el West Bromwich Albion, que estaba en una situación muy apurada en la tabla. Estaba ya en zona de descenso y la verdad es que la cosa pintaba muy mal. Así que Alan Pardew dice, muchachos, lo que necesitamos es irnos unos días a Barcelona para hacer cohesión de equipo. Cohesión de equipo. Y entonces habla con el West Bromwich Albion. Yo esa historia la conozco bien porque di la exclusiva mundial. Ahora te lo explico porque fue tremendo. Dicen, no, tenemos que irnos a Barcelona. Y el club le dice, vale, muy bien, buscamos un sitio para entrenar y tal. Y dice, no vamos a entrenar. Cogednos un hotel en el centro de la ciudad porque vamos a relajarnos. Pardew es un tipo que le gusta salir. Le gusta la noche, le gusta pues un poco la fanfarria. Entonces, se van a Barcelona... Y
hay pocos sitios para salir en Barcelona.
Sí, es un sitio que no hay tentación.
Como Madrid, no hay,
no hay tentación. No hay
en España en general no...
Claro, no hay tentaciones.
Bares no hay.
No. Y entonces, esta historia, que fue portada en la BBC, en el Telegraph, en el Guardian, en todas partes, la destapé yo. Me llega, de repente, un WhatsApp de un grupo que yo tenía de aficionados al fútbol, de amigos que tenía en Barcelona, y uno trabajaba en un hotel. Y dice, chicos, ¿no sabéis lo que me ha pasado esta noche? Han llegado cuatro jugadores del equipo inglés que tenemos hospedados en un hotel de lujo del centro de Barcelona, con un taxi. Y me han dejado las llaves en recepción. Es decir, han llegado ellos al volante del taxi. Uh-huh. Me han dejado las llaves en recepción. Al cabo de un rato ha llegado el taxista con los Mossos de Escuadra y ha tenido que bajar los jugadores a darle un dinero al taxista, que estaba muy furioso y tal. Total, yo lanzo esto, unos jugadores del West Brom, porque a partir de aquí detecté que era el West Brom, etcétera. Jugadores del West Brom se roban un taxi en Barcelona. A partir de aquí comienza ya toda la prensa inglesa, bueno, me contacta todo el mundo, bueno, ¿cómo has sabido esto? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Que sepas que si no es cierto, el West Brom, el dueño, te va a tener una querella que te va a hundir la vida. Y digo, sí, es cierto, lo sé, porque el tipo que estaba en recepción lo vio, o sea, le conozco directamente. Total, que los medios ingleses se lanzan a la noticia, ¿no? Entonces me contacta mucha gente y ellos se ponen a investigar. Y acaban desentrañando lo que sucedió. Cuatro futbolistas del West Brom, y no cuatro cualquiera, cuatro titulares, tipos internacionales con sus selecciones, uno que ahora mismo es titular con el Leicester, Johnny Evans, Gareth Barry, o sea, tipos muy conocidos, salieron de copas y ya, cuando estaban ya muy borrachos, dijeron, venga, vamos a coger un taxi de vuelta al hotel. Pero de vuelta al hotel le dijeron al taxista, ¿sabe qué? Párese en un McDonald's, que vamos a coger unas cuantas hamburguesas para comer, para el camino, para que bajar un poquito la castaña. Total, se para el taxista y le dicen al taxista, oiga, nosotros no hablamos español, bájese usted y nos compra las hamburguesas. En lo que el taxista se iba al McDonald's a coger las hamburguesas, alguno de ellos se puso al volante y se largó conduciendo el taxi. Y imagínate ese pobre taxista que sale del McDonald's con 8 hamburguesas y se encuentra sin taxi. Entonces, claro, él sabía que eran jugadores profesionales, total, con los Mossos, habla, tal, no sé qué, y comparece en el hotel 2 horas más tarde y dice, oigan, ¿dónde está mi taxi? Efectivamente, está aquí, señor. Han llegado estos tipos totalmente borrachos y han dejado su taxi aquí. Y el asunto se resolvió con, como te puedes imaginar, pago de una cantidad, digamos, generosa, uh-huh, en efectivo, de estos futbolistas.
Pero Alan Pardew no tenía nada que ver con esto.
Alan Pardew, bueno, primero fue la mente pensante de esta escapada a Barcelona. Alan Pardew no participó en esto, entre otras cosas, porque Alan Pardew, a la misma hora, estaba en un local de... No voy a entrar en muchos detalles porque esto...
No, bueno, ya está. Si has dicho que no vas a entrar en muchos detalles, ya has entrado en todos los detalles.
Esto sí, porque esto está... El propio club lo admitió al final. El propio club emitió una nota de disculpa de los jugadores. Lo de Alan Pardew no puedo dar muchos detalles porque no tengo pruebas y me podría meter en un problema. Pero a esa misma hora Alan Pardew, digamos que estaba en un local en el cual perdió todo lo que llevaba. El móvil, la cartera, lo perdió todo y compareció en el hotel a altas horas de la madrugada diciendo a la recepción que le pagara la carrera del taxi porque él no tenía un duro. Las circunstancias exactas del local donde estaba las conozco y de lo que pasó lo conozco, pero no lo puedo decir. Pero cada uno, pues que imagina las circunstancias en las cuales Alan Pardew perdió una cartera y un móvil, lo perdió todo en la noche barcelonesa.
¿Y eso acabó con la carrera de nuestro protagonista de esta noche o no?
Digamos que acabó con el club, que acabó bajando, te puedes imaginar, en condiciones, lamentables. Y por supuesto, él lo dejó con el West Brom y ha estado sin entrenar durante varios meses hasta que, atención, lo más random que te puedas imaginar, el ADO Den Haag de la Eredivisie, de la liga holandesa, decidió rescatarle del paro para entrenar en Holanda. Vamos a escuchar sus declaraciones, encantado el hombre con su llegada a Holanda.
Alan, welcome in the egg. How does it feel to be here?
Well, I'm excited because it's a challenge. It's a tough challenge. We're looking forward to myself and Chris. Looking forward to meeting the players now and the staff and getting to work.
Some people call the move a surprise. You too?
Maybe. I had options to go elsewhere, but I felt that this was right in a lot of ways, so that's why I'm here.
Why did you feel that this was the right thing to do?
I felt the challenge in terms of where the team are, they need help. I think I can offer them that. I had a connection with the sporting director here, so I feel comfortable.
Nada, decía Pardew que estaba muy contento de estar ahí, que se siente muy cómodo, se ha llevado su segundo.
Pero me parece miticazo total.
Sí.
Total.
Sabía que es un personaje que te gustaría. Sí.
Te gustaría
conocer.
O sea, personaje de Quentin Tarantino.
Efectivamente, efectivamente.
O sea, de ese estilo.
Es un personaje de culto, con sus gafas de pasta, ahora va de modernete.
Total.
Es un tipo que también cuando estaba en el Newcastle se fueron una vez a Canarias, porque claro, es muy de España. Se fueron a Canarias y le sacaron unas fotos con varias señoritas en la noche.
Le gusta la noche canaria. Le gusta España y las señoritas como tonto. O sea, vamos, no podemos, yo al menos no, criticar el gusto señor. ¿Eh? Muy bien. Oye, pues eres el segundo periodista que conozco que ha dado un scoop a nivel mundial.
¿Ah, sí?
Sí.
Hombre,
eso no es fácil, ¿eh?
Es una scoop a nivel mundial, pero es verdad que es una scoop un poco cutre. O sea, son cuatro futbolistas que robaron un taxi.
El otro que yo conocí es...
me lo has contado además,
creo. Tristemente fallecido. Carlos Jiménez, que dio la noticia del secuestro...
Es verdad.
En Múnich, de los atletas judíos.
Esa sí que es una super scoop.
Lo dio a través de la agencia EFE, fue un scoop mundial.
Super scoop.
Sí.
Lo mío tiene menos mérito.
Sí, bueno, pero es también una noticia a nivel
mundial. Bueno, ahí está. Me contactaron del Times y del Guardian, todos. ¿Cómo tienes esta información?
Y no se querellaron.
No se creyó nadie. De hecho, sufrí bastante 24 horas hasta que al final en la web del West Brom emitieron una disculpa pública. Los jugadores dijeron, efectivamente, esto ha pasado.
A ver si el recepcionista me la ha jugado. Claro,
hombre, lo até mucho todo antes. Todo se saltó por culpa de Marca, porque yo lo puse en el Twitter de la media inglesa. Marca lo recoge y de Marca salta a Inglaterra y de repente aquello se forma una bola. Yo lo había puesto casi como una anécdota graciosa.
Estás acusando, entiendo, a Marca.
No, que la cosa se aceleró.
Juancho Gallardo en concreto, quizás. ¿Tienes algo contra él personalmente o...?
No, simplemente que ellos se hicieron eco y pues la cosa se formó una bola de nieve.
Pues muy bien, salúdale a nuestro amigo Pardew cuando tengas ocasión, ¿vale?
Pedí una entrevista, estaban ahora en Málaga, entrenando con el lado de Hack. Pedí una entrevista y no me la dieron.
Málaga, Barcelona...
Sí, no es tonto. No,
Ibiza, Formentera, sí. Tenerife, venga, a recorrer España. Gracias, Ilie.
Un placer, buenas noches.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Hablemos del jamón.
Disfrute del sabor ibérico con el surtido familiar de tujamondirecto.com. Por tan solo 49€, IVA y gastos de envío incluidos, le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota listo para consumir. Un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 1028.
Hablemos del jamón.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
¿Te gusta el cine español? Entra en Flixolé. Si te gustan Marisol y Joselito, entra en Flixolé. Si te gustan José Luis López Vázquez y Gracita Morales, entra en Flixolé. Flixolé, la mayor plataforma online con el mejor cine español, por solo 2,99€ al mes. Entra en flixolé.com y descúbrelo.
Libertad Digital cumple 20 años en 2020.
Cansina, estás con los cumpleaños. 20, el año pasado con Es Radio, ahora Libertad Digital.
Eran 10.
Pero aquí nadie trae una tarta.
¡Uf, qué pena!
2020, Libertad Digital, 20 años.
2020 en el 2020. 20. Si es que está todo bien pensado.
Qué paranormal es todo, ¿eh?
20 con nosotros, 20 a 20. Las 20.
Es la mañana de fin de semana.
Con Libertad Digital y Es Radio.
Con Elia Rodríguez.
Y la mañana del fin de semana.
Bueno, es que eso es una maravilla.
Está muy bien.
Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Venga, que estamos casi recogiendo, pero ya sabéis que nos queremos ir con los deberes hechos. Y los deberes hechos en este caso es que sepáis el resto de noticias del día, que son estas.
Mañana, Juanma, arranca una nueva jornada de Liga, es la 20, pero la buena noticia para los equipos de Primera División, bueno, para uno de ellos, el Atlético de Madrid, es que Diego Costa está ya haciendo ejercicio físico y se le ha visto corriendo en la cinta del gimnasio en el Cerro del Espino después de 2 meses apartado de la actividad física y, por tanto, bueno, pues buenas noticias para el Atlético, que quizá pueda contar con Diego Costa dentro de unas semanas para la recta final de la temporada. Como te digo, mañana a las 9 de la noche arranca la jornada 20 y lo hace con un partido de AUPA, el Leganés-Getafe, el derbi del sur de Madrid. En el Leganés todavía conmoción. ¿Por qué? Porque Youssef En-Nesyri, el delantero marroquí, se va del equipo pepinero y ficha por el Sevilla. 20 millones de euros ha pagado el cuadro hispalense para pagar la cláusula del que fuera también jugador del Málaga, y así se lo ha tomado Javier Aguirre.
Y luego en Zaragoza hice la pretemporada con un equipo y al final inicié la liga con otro totalmente distinto. Entre que llegaron, me quitaron, aquello fue la locura. Y yo miraba para todos lados. ¿Quién viene hoy? ¿Quién viene? De ver, era aquello increíble. Normal, empecé contra el Madrid de Mourinho en la Romareda 0-6. En diciembre no me comí los turrones, hijo.
Bueno, pues con sentido del humor siempre el Vasco Aguirre. Más movimientos en el Sevilla, que no solo se lleva a En-Nesyri, sino que manda cedido al canterano Alejandro Pozo al Mallorca hasta final de temporada. Y también está a punto de cerrar el traspaso de Chicharito Hernández, el delantero mexicano, que es el gran damnificado de la llegada de En-Nesyri a Los Ángeles Galaxy. Hoy no ha entrenado Chicharito en Sevilla y le esperan ya en California, donde hoy ha hablado de él, atención, Kobe Bryant.
¿Qué te parece el Chicharito en el equipo del Galaxy?
Es una cosa bellísima, porque para el MLS, para Los Ángeles, es importante tenemos estrellas que son muy competitivos. Para MLS, tener un nombre grande como Chicharito es muy importante para el juego.
Pues cada día habla mejor español Kobe Bryant, un auténtico fenómeno. Bueno, Jason Murillo, el colombiano, vuelve a la liga, cedido por la Sampdoria, llega al Celta. Y lo hace con esperanza de sacar a los vigueses de la zona baja.
No soy nuevo en esta liga, pero me identifico como un jugador que es intuitivo, un jugador que trata de hacer las cosas lo más sencillo posible, hacer mejor al compañero. Obviamente un jugador con características físicas que le ayudan bastante en su posición. Primordialmente el hablar, el comunicar, después hablar dentro del campo con jugadas como la rapidez, como el decidir bien.
En fútbol femenino hoy hemos sabido las semifinales de la Supercopa, que se va a celebrar en Salamanca del 5 al 9 de febrero. Los emparejamientos serán Real Sociedad Levante y Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid. Y precisamente en Salamanca, pues ya sabes, Juanma, hay una buena montada con el tema de la Copa del Rey. El Unionistas, el nuevo club de Salamanca, tiene esa rivalidad con la Unión Deportiva Salamanca, con el equipo histórico, y bueno, pues no quiere jugar en el Helmántico, pese a que se le ha ofrecido, y quiere jugar en las pistas del Helmántico, que necesitan una cierta rehabilitación y adaptación para jugar un partido ante el Real Madrid por temas televisivos, etcétera. Y hoy el presidente Miguel Ángel Sandoval ha dicho muy claramente que prefiere jugar en el Bernabéu antes que hacerlo en el Helmántico. O sea que el partido o se juega en las pistas del Helmántico o no se jugará en Salamanca. Así que ahí sigue la pugna por ver qué pasa con ese encuentro de la Copa del Rey. Mañana a las 9 también partido en segunda división. Ha habido jornada durante toda la semana. Mañana arranca la número 24 y lo hace con un Fuenlabrada-Málaga, posiblemente en situaciones inversas a como se esperaba a principio de temporada. El Fuenlabrada muy arriba y el Málaga intentando huir del descenso. En polideportivo, Euroliga, jornada 20, derrota del Real Madrid, 102-94 en la cancha del Himki en Moscú. Le ha sentado mal al Madrid el viaje a la capital rusa porque ha perdido los dos partidos, hace dos días ante el Cheska, hoy ante el Himki. Recordemos que el Madrid viajó a Rusia sin Rudy Fernández y sin Anthony Randolph. Y el Barcelona, que venía de perder en su último partido en Tel Aviv ante el Maccabi, ha ganado al Fenerbahce 74-80 y palia un poquito lo que se consideraba ya como una crisis, con tres derrotas seguidas en Euroliga y una en la Liga Endesa. Mañana a las 6, Zenit San Petersburgo, Valencia Basket y Cheska Baskonia, y hoy también el Maccabi de Tel Aviv le ganó al Armani Milán. En el Dakar, etapa 11, victoria de Monsieur Dakar de Stefan Peter Hansel, tercero de todo ha sido Carlos Sainz y octavo Fernando Alonso, al que escuchamos analizando la etapa.
Bueno, ha sido una etapa maratón seguramente entretenida, con la primera parte pues más movida, también la dirección de carrera cortó la segunda parte de esa primera etapa por razones de seguridad, y hoy pues la posición de salida seguramente dictaba mucho de cómo iba a ser la etapa. Salíamos en la posición 113 y teníamos las dunas muy sueltas después de los camiones y todo, y aún así hemos hecho una buena etapa, octavos al final, y súper contento de estar aquí otra vez, y ya solo falta una para acabar este Dakar.
Y el líder de este Dakar, del que hablaba Fernando Alonso, es Carlos Sainz. 10 minutos de ventaja sobre el segundo, Alatilla, y el tercero, Stefan Peter Hansel. Ahí está el madrileño.
Hacer una etapa normal y seguir para adelante y tratar de hacer una buena última etapa, ¿no? Porque un pinchazo, un error de navegación, cualquier cosa te puede retrasar. Siempre hay tensión, según se va acercando el final del rally, pues más, pero bueno, también hemos estado en esta situación otras veces. Y las caras también sirven para algo.
Balonmano, campeonato de Europa. España ha ganado hoy en Viena 31-25 a la República Checa. Por tanto, inicia la segunda fase con victoria y se acerca a la lucha por las medallas. El próximo partido es el sábado, precisamente ante uno de los anfitriones, porque este es un torneo, como está ahora tan de moda en muchos países. España jugará ante Austria en el europeo de waterpolo masculino. España también ha jugado hoy ante el anfitrión y uno de los favoritos, ante Hungría, y ha conseguido arrancar un empate a 11. Esto significa, Juanma, que en el grupo de España el primer clasificado salta directamente a cuartos de final, no juega la ronda de octavos. Y ahora mismo, en la última jornada, se jugarán precisamente Hungría y España, quien es el equipo que evita los cuartos. España juega ante Turquía, Hungría juega ante Malta, y se va a decidir todo por el gol averaz general. De momento, el gol averaz de España es de 2 goles mejor. Si es capaz de defender esa diferencia, evitará el partido de cuartos de final. Si remontan los húngaros, será España quien tenga que jugar en octavos, y los húngaros se meterán directamente en cuartos. Y en el Open de Australia ya tenemos cuadro. Lo más destacado es que Rafa Nadal va a empezar jugando ante el boliviano Hugo de Lien, y que no tendrá por su parte del cuadro ni a Novak Djokovic, Roger Federer o Tsitsipas, sí estarán en su cuadro, y el cuadro imaginario indicaría que jugaría en octavos ante Nick Kyrgios y la semifinal ante Daniil Medvedev o Dominic Thiem.
Muy bien, buen resumen.
Déjame que diga una cosa,
perdón.
Unión Deportiva Salamanca, y evidentemente la Unión Deportiva Salamanca ya no existe.
Eso es.
Es el Salamanca Club de Fútbol, que juega en el Mántico, que digamos que es la, el hijo de la Unión Deportiva Salamanca, pero no es el club histórico.
La Unión Deportiva ya...
Eso es, no quería herir susceptibilidades.
Pasó a mejor vida. Muy bien, bien corregido. Gracias, José, hasta mañana. El remate de este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. La nueva organización de la Copa del Rey, con eliminatorias a un solo partido al comienzo, igual que sucede en Inglaterra, a mí me ha parecido estupendo. Aunque a los grandes equipos, claro, supongo no les hace mucha gracia, porque si ganan a un modesto no se le da importancia, y si pierden es una catástrofe. Pero eso supone un premio para el fútbol modesto y vocacional. Al emparejarlo con el Madrid el próximo miércoles, el sorteo ha premiado ahora al Unionistas de Salamanca, un equipo fundado solo hace 6 años, cuando desapareció la Unión Deportiva. Está ya en Segunda B, tiene 3.000 socios. Y he cogido algún dato que me ha llamado la atención. Su jugador que más cobra gana 2.000 euros al mes solo, más casa y comida, claro. La directiva se compromete al déficit cero a final de temporada. Ya podría aprender la ministra de Hacienda. Bueno, este emparejamiento me ha traído a la memoria también algunos salmantinos que jugaron en el Madrid. Del Bosque, Álvaro Arbeloa, Álvaro Benito, también menos famosos, Sergio López, Javi Hernández, y uno más que quiero destacar porque está muy olvidado, el defensa derecho Miche sin L, Miguel García Martín, que jugó en el Madrid 4 temporadas, del año 1958 al 62. La línea defensiva podía ser Juanito Alonso, Miche, Marquitos, Lesmes o Santa María. Ganó nada menos que 2 ligas, 2 copas de Europa, 1 intercontinental... Fíjense, el único salmantino, creo yo, que ha ganado, jugador, 2 Copas de Europa de fútbol. Era un defensa sobrio, eficaz, rápido. Recuerdo yo sus buenos marcajes a extremos izquierdos tan geniales como eran Gainza y Enrique Collar. En el fútbol actual, que mueve tantísimo dinero, es casi imposible que un modestísimo David venza a un gigantón Goliat. Además, yo quiero siempre que el Madrid gane a grandes y a pequeños, pero eso no me impide que recuerde hoy al muy olvidado Miche, ni que mire con enorme simpatía a este equipo ejemplar Unionistas de Salamanca. Muchos profesionales actuales deberían aprender de su ejemplo. Antes,
no tengo amigos, no tengo amantes. Nos vamos mañana más, que sabéis que como es viernes ya final de semana, pues tenemos media horita menos, desde las 11:30 hasta las 12:30 de la noche. Y ahora os quedáis con mi amiga Ayanta Barili y su extraordinario programa A Media Luz. Mañana más, gracias, que descanséis. Hasta luego, adiós.
Nadie está cuidando de Rob Tidwell. No sabemos dónde viviremos el año que viene. Y se supone que soy una superestrella, tío.
Rob, necesito que te decidas. ¿Te quedas o te vienes conmigo?
Te alegrarás de haberte quedado con Bob Sugar porque soy el jodido Terminator.
Soy un modelo a seguir, Jerry. Tengo una familia que mantener, ¿me oyes? Oh.
Voy a quedarme en Arizona. Quiero mi nuevo contrato.
Pero tú me gustas. Sí, me gustas, Jerry.
A mi mujer le gustas. Eres bueno con ella. Me quedaré contigo.
Eso es estupendo, me alegro mucho.
¿Estás escuchando?
Sí.
Eso es lo que yo haré por ti. Que Dios te bendiga, Jerry. Pero esto es lo que tú harás por mí, ¿me escuchas, Jerry?
Sí, ¿qué puedo hacer por ti, Rod? Solo dime, ¿qué puedo hacer por ti?
Es algo muy personal y muy importante. Joder, es un lema familiar.
¿Estás listo, Jerry?
Estoy listo.
Quiero estar seguro de que estás listo.
Allá va. ¡Enséñame la pasta!
¡Ah!
¡Enseña!
¡La
pasta! ¡Ya! ¡Ah, Jerry! ¿A qué te hace sentir bien decir eso?
¡Dilo conmigo una vez, Jerry!
enseñarte la pasta.
No, puedes hacerlo mejor, Jerry. Quiero que lo digas con consentido, hermano. Tengo a Bob Sugar por la otra línea. Apuesto a que él lo dice.
Sí, enseñarte la pasta.
No, enseñarte no. ¡Enséñame la pasta!
¡Enséñame la pasta!
¡Sí! ¡Más alto!
¡Enséñame la pasta!
¡Bien, hermano, pero tienes que gritarlo!
¡Enséñame la pasta!
¡Necesito sentirte!
¡Enséñame la pasta!
¡Más vale que grites!
¡Enséñame la pasta! ¡Enséñame la pasta!
¿Adoras a este negro?
¡Adoro a este negro! ¡Enséñame la pasta!
¡Adoro a los negros!
¡Adoro a los negros!
¿Quién es tu hijo puta, Jerry?
¡Tú eres mi hijo puta!
¿Qué vas a hacer, Jerry?
¡Enséñame la pasta!
Ah, enhorabuena, sigue siendo mi agente.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander. Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.